mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy ponemos el foco y el acento en el turismo de la Comunidad Valenciana, porque está haciendo una intensa promoción en tierras británicas, en el World Travel Market, un escaparate que no solamente apunta hacia el mercado británico, sino también que también supone, bueno, pues un escaparate que va mucho más allá. Es donde se fijan muchas empresas importantes del sector a la hora de elegir diferentes destinos turísticos en toda Europa, en todo el planeta, podemos decir. Así que hoy conectaremos de nuevo con nuestra compañera Ana Matamales, a ver qué nos puede contar de esta segunda jornada y de cómo está de salud o de forma física nuestro empresariado turístico, pues para vender las excelencias que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Soy Carles Villeta, os invito a que nos acompañéis en esta edición de mediodía, como siempre hasta las 2, en la que también hablaremos de otras cuestiones, como por ejemplo el tema del acompañamiento de nuestros mayores, lo hablaremos con Cáritas, haremos también un pequeño repaso con la tele en las plataformas, la tele en streaming, y como siempre, bueno, pues una mirada también hacia aspectos curiosos, como por ejemplo, cómo conducimos los hombres y las mujeres y el enorme riesgo que corren ellas solamente por ser mujer. No están preparados los coches para su conducción, para su fisonomía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer ya hablábamos con ella, es nuestra enviada especial en Londres, Ana Matamales, siguiendo esa comitiva que tiene dos vertientes, la política y lógicamente la empresarial. Todos juntos, destacando la enorme potencia y el músculo, como se dice ahora, de nuestro sector turístico, y explicándoles a los británicos, bueno, pues que entre toda la oferta que existe en el planeta, la nuestra es la mejor. Ana Matamales, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
Segunda jornada ya, ¿no?, de esta promoción intensa que se está haciendo en el mercado británico de nuestra comunidad y del que estamos teniendo importantes anuncios, ¿verdad?
Sí, sí, jornadas intensas y fructíferas, me atrevería a decir, por las informaciones que nos van trasladando. Esta segunda jornada, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la consellera de Turismo, Nuria Montes, arrancaban la jornada con un desayuno con prensa británica especializada en turismo y en viajes, y en las que han aprovechado de forma simbólica para anunciar el fin de la tasa turística. Se decía que de forma simbólica porque tanto el presidente como la consellera han firmado ese decreto que han explicado aprobará el Consejo este próximo viernes, un decreto que pretende derogar la ley de la tasa turística. Ese decreto ha de pasar también por las Cortes valencianas para que sea ratificado, y los cálculos que manejan desde el gobierno valenciano es que antes de que acabe el año se pueda anular, o sea, la tasa turística que había implantado el gobierno del Botanic sea ya historia. Y lo han querido hacer aquí porque, según explican también desde el sector turístico, el mercado británico es muy sensible a esos cambios y también era muy reacio a viajar, ¿no?, a destinos con la imposición de este impuesto al turismo. Por eso la simbología y la idoneidad de quererlo anunciar aquí en este certamen. Lo explicaba así el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Que no nos molestan, que son bienvenidos. Mucho más allá que es fondo de viaje, lo puedan destinar a nuestros museos, a nuestras cafeterías, a nuestros hoteles. Lo que cambiamos es un mensaje. Es un mensaje en el que lo que les decimos es que son bienvenidos. Que tenemos un sector maduro, profesional, tanto en el turismo cultural como deportivo, como por supuesto de sol y playa, que ya es oficial. Solo ha sido una sombra, la mal llamada tasa turística, porque lo que era un impuesto al turismo. Simple hecho de venir a visitarnos.
Ahí estaban las palabras de Carlos Mazón, efectivamente. Derogando ese impuesto al turismo, como lo acaba de llamar.
Sí, la noticia también ha sido muy bien recibida por el sector turístico, que ya había alzado la voz, incluso puso en marcha una campaña de recogida de firmas para la derogación del impuesto ahora con el nuevo gobierno del Partido Popular y Vox en unas semanas, ha dicho el presidente, será posible. Pero te hablaba al principio, Carles, de que está siendo muy fructífera en cuanto a anuncios, porque ayer acabamos la jornada aquí en la feria en Londres con otra buena noticia para el turismo de la comunidad, incluso para los valencianos, y es que el presidente, los miembros de la delegación valenciana se reunían con responsables de la línea aérea de British Airways, que mostraba su interés en facilitar la conexión Valencia-Nueva York vía Londres. Una buena noticia, no sé si recordarás que Valencia llegó a estar conectada con Nueva York, sí, con avión, pero después esa línea quedó suprimida. Bien, pues al parecer British Airways ha mostrado interés en volver a establecer esa conexión con una pequeña escala en Londres, algo que valoraban también muy positivo desde el gobierno valenciano, porque insistían, nos abre la puerta al mercado americano. Escuchamos al presidente Carlos Mazón.
Creo que es un primer paso. Predisposición es muy buena y en las próximas semanas vamos a trabajar ya directamente con British Airways. Es uno de los objetivos fundamentales turísticos de la legislatura. Yo creo que tener una conexión Comunidad Valenciana-Norteamérica es entrar ya directamente a la Champions League, de la Champions League de las conexiones turísticas en el mundo. Era el paso que nos faltaba y vamos a por él.
Pues nada, los recibiremos con los brazos abiertos y lo mismo iremos también allí a abrazarlos.
Efectivamente, además también nos explican que esa conexión con Nueva York es un primer paso, porque también te abre las puertas a más conexiones y a más ciudades americanas, así que cualquier dato positivo a ese respecto es bienvenido. Uh-huh. Esas son las buenas noticias que podemos contarte desde aquí de Londres en esa agenda intensa y que como vemos está dando sus frutos.
Pues sí, efectivamente. Seguramente lo notaremos en los próximos meses, pero es súper positivo, lógicamente, que la Comunidad Valenciana tenga presencia, liderazgo y protagonismo en ese tipo de ferias turísticas. Ana Matamales, así muchísimas es. Gracias.
Gracias a ti, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en este World Travel Market, como nos contaba Ana Matamales, el presidente Mazón ha afirmado que la Comunidad Valenciana es una comunidad sin tasas turísticas. Él ha dicho tax free. Y nos gustaría saber la opinión también, ¿no?, de la patronal de la hotelera, Osbeck, que lógicamente está allí, que es donde tiene que estar él, ellos y el resto de actores importantes en esto del turismo en la Comunidad Valenciana, bueno, pues para que valoren estas palabras del presidente Mazón. Tengo al teléfono a Maite García, que es su secretaria general. Hola, Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, te quiero poner un poco en contexto. ¿Cómo estás viviendo desde Osbeck estas jornadas de promoción del turismo valenciano en tierras británicas?
Bueno, estas sesiones están además desarrollando en un entorno muy, muy favorable para la Comunidad Valenciana. Es una apuesta de largo este año en World Travel Market, con toda la estrategia que desde el gobierno valenciano se hace en sostenibilidad turística. Y además con la gran noticia del anuncio de la derogación de la ley de la tasa turística, que además será en los próximos días, este viernes, es el anuncio de la firma de la derogación. Y para nosotros, desde luego, es la mejor noticia que también podemos anunciar en este entorno de feria británica y para el mercado británico, estar liberados de la tasa turística que ya habíamos manifestado que desde luego ni favorece ni aporta nada al sector ahora mismo.
¿Qué supone para la patronal hotelera el mercado británico?
Bueno, ahora mismo estamos hablando que somos uno de los mercados preferidos, tanto el español lo es, pero en concreto el de la Comunidad Valenciana, Ahora mismo estamos hablando en zonas y destinos como Benidorm, que pueda representar entre un 40 y 50% de representación del turista internacional, solo el turista de procedencia británica. Y además con unas preferencias de fechas muy, muy, muy remarcadas, como la primavera y el otoño, siendo su destino favorito.
En los últimos años, esa tendencia de preferencia por parte de los británicos por elegirnos, ¿había decaído o se había mantenido estable y, lógicamente, pretendemos que siga creciendo?
Bueno, los últimos años han sido de un entorno de moderación y de observar comportamientos, tanto los efectos del Brexit como de las limitaciones en la movilidad. Han tenido esos puntos de observación, pero podemos constatar, además, este año se ha vuelto a consolidar y sobre todo las tendencias del 2024 vuelve a ponernos en la preferencia de destinos y de elección para pasar sus vacaciones. Toda la comunidad valenciana, en concreto Costa Blanca y la ciudad de Benidorm.
Hablabas de dos aspectos que me son muy, muy interesantes. Uno es el de la sostenibilidad y otro el de las preferencias del calendario. Parece que se está estirando, ¿no?, los márgenes por las zonas, digamos, más de temperaturas más amables en primavera y en otoño, lo cual favorece, ¿no?, que se desestacionalice el turismo en la comunidad valenciana.
Sí, y además, bueno, pues coincide con periodos vacacionales que se tienen en Reino Unido, que además van escalándose a lo largo del año. Entonces, pues sigue haciendo que sea mucho más posible esos periodos vacacionales familiares también en esas épocas de otoño y de primavera. Además, no son todos a la vez, con lo que también escalona y diversifica en la posibilidad de viajar. Ajá. Y luego, sobre todo, la facilidad y las conexiones aéreas y la apuesta que hacen también todas las compañías para ofrecer además esos paquetes y esa tour operación que está funcionando también y que hace también que sea la modalidad preferida de elección del tipo de viaje.
Igual también tendríamos que aprender aquí en España, ¿no?, a repartir las vacaciones el resto del año, no solamente en verano, ¿no?
Pues yo creo que más que el sector del turismo lo agradecería también el
ciudadano.
La familia y los niños, sí, el ciudadano, sí que es verdad. Pero bueno, es verdad que son modelos que llevan otra base y otra estructura, pero desde luego para el factor vacacional es muy interesante el tener ese escalonamiento.
Muy bien. Ya por último, el tema de la sostenibilidad. Es un aspecto que más que ser una pose, está también como muy bien valorado, ¿no?, por el turista extranjero.
Ahora mismo es que está totalmente integrado, tanto en la forma de organizar cualquier destino, cualquier empresa turística. El turista ya cada vez más es más consciente y valora y tiene entre sus elementos de diferenciación la elección de su destino y de su tipología de viaje. Ya lo va interiorizando, incorporando el saber, el tener información sobre el efecto que tienen sus vacaciones en los destinos. Y ya no solo desde el punto de vista ambiental, sino también en los sociales, es cada vez más importante.
Bueno, pues que sea buenas jornadas estas de promoción del turismo valenciano ahí en Gran Bretaña, en Londres, y que podamos extraer cosas positivas, como un mercado que todavía tiene mucho por donde crecer y que aportar a la comunidad valenciana. Gracias, Maite García.
Muchísimas gracias a vosotros. Aquí estaremos haciendo el trabajo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que has notado el descenso de temperaturas, ya que se han producido las primeras heladas durante la pasada madrugada en el interior de la provincia de Valencia. Este martes vamos a seguir con cielo poco nuboso y las temperaturas en descenso. De hecho, se espera que bajen las mínimas algo más a lo largo del día, no así las máximas, que se mantienen estables. El viento va a soplar flojo de poniente, algo más fuerte en el litoral. Y para mañana, pues mismo tiempo que hoy. Atención, eso sí, al jueves, que vienen nubes y puede caer algún chaparrón aislado. Ahora mismo en Valencia tenemos en el centro 20 grados.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am.
Seguro que más de una ocasión o has protagonizado o has visto a algún hombre conductor, bueno, pues diciendo de todo menos cosas bonitas a cualquier mujer conductora. Bueno, pues esto persiste en la actualidad. Todavía tenemos esos prejuicios hacia las mujeres como conductoras. Y ahora hay un estudio muy, muy interesante. En primer lugar, ya sabemos este dato, que las mujeres tienen menos accidentes que los hombres. Pero es que además las pobres, menos mal que tienen menos accidentes, porque es que toda la configuración de los vehículos está pensada para los hombres y en caso de tener accidentes tienen más riesgo de padecer lesiones graves, cuando no fallecimiento, por cómo está pues estudiado ese habitáculo y esos vehículos, siempre pensando en los hombres. Es un estudio, son datos de un estudio que se llama Coches Seguros para Todos, análisis de la accidentalidad bajo una perspectiva de género, de la Fundación Línea Directa. Tengo a su director de comunicación, Santiago Velázquez, para que nos dé detalles de este estudio que arroja datos muy interesantes. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que yo leyendo la nota, la información, hay algunos aspectos que me llaman mucho la atención, como por ejemplo la dificultad que tienen las mujeres en general para llegar a los pedales bien, lo que le provoca que se pongan más cerquita del volante y eso en caso de accidente pues es un riesgo importante, la configuración del cinturón de seguridad que tampoco las protege adecuadamente. Jolín, se lo hemos puesto en general históricamente a las mujeres muy difícil, ¿no?, para conducir.
Sí, vamos a ver, yo creo que como tú muy bien has contado, la industria, digamos, del automóvil pues ha ido evolucionando, pero es verdad que tradicionalmente ha tenido en cuenta más al hombre. ¿Por qué? Por un motivo o por varios motivos muy sencillos, ¿no? El hombre a día de hoy tiene más presencia en el censo de conductores que las mujeres. En España, por ejemplo, es aproximadamente un 60% hombres, un 40% mujeres, sí. Hacen más kilómetros, sí. Recorren más kilómetros, toman la decisión de compra del vehículo, y por tanto esto es muy importante, y luego, como tú decías también, tienen más accidentes, más graves, más muertos. Esto hace que, pues, a la hora de configurar el vehículo, hayan tenido más en cuenta al hombre para proteger al hombre, que es quien más se mata y quien más accidentes tiene, que la mujer. Pero la realidad es que en esa fijación por atender a la figura masculina, pues ha habido elementos que están perjudicando a la mujer cuando analizamos y vemos exactamente el mismo accidente cuando un hombre conduce y una mujer conduce. En este caso, como tú decías, la mujer sale perdiendo pues porque tiene un riesgo mayor de morir y de sufrir lesiones graves.
Uh-huh. Y bueno, y pese a todo esto, encima aún tenemos la desfachatez de señalar a las mujeres como malas conductoras, ¿no?
Bueno, hay prejuicios, efectivamente, que todavía perviven entre los conductores. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, pues fíjate, está incluso por encima de la media nacional, ¿no? Aquí el 83% de los hombres tienen prejuicios contra las mujeres conductoras frente al 77% de la media nacional. Y bueno, pues esto yo espero que se vaya corrigiendo y al final cuando hablamos de quién es mejor conductor, si el hombre o la mujer, pues hay que pensar quién se mata menos y quién tiene menos accidentes graves, ¿no? Y en ese sentido, pues desde luego la mujer, si el criterio es ese, serían las mejores conductoras.
Uh-huh. ¿Cuáles son los motivos de esa mayor accidentalidad por parte de los hombres?
Bueno, pues básicamente el hombre en general comete mucho más infracciones e imprudencias que la mujer, de todo tipo. Para que te hagas una idea, 3 de cada 4 multas en la última década en España fueron impuestas a conductores hombres. ¿Por qué? Pues básicamente por alcohol y drogas, porque daban un 85% de hombres dieron positivo en alcohol y drogas frente a un 15% de las mujeres. Uh-huh. Por no utilizar el casco en la moto, 91% frente a 9%, por hablar por el móvil, por exceso de velocidad o por hacer adelantamientos no permitidos, ¿no? Es decir, en conjunto el hombre es más imprudente. Y fíjate un dato más demoledor si cabe. El 90%, 92 por ser exactos, de los conductores que han fallecido en un accidente de tráfico que dieron positivo en alcohol o drogas eran hombres. Es decir, cuando se les hace la autopsia, sí, el 92% de los conductores que han fallecido daban positivo en alcohol o drogas. O sea, sí, un dato demoledor. Y esto pues influye.
Hace tiempo conversaba con algún responsable de tráfico y daba un dato muy curioso, y es que los hombres, cuando van con una pareja, mujer, con la que comparten el vehículo, aunque hayan bebido, los hombres digo, insisten en llevar el coche ellos. Y muchas veces los paran, los multan y le dice: usted va bebido, yo no, pues conduzca usted. Y se preguntan los agentes por qué no conducía de inicio la mujer que no había bebido. Bueno, pues porque los hombres, sí, pues tenemos este rasgo absurdo, ¿no? De cometer una infracción, aunque se pongamos en riesgo nuestra seguridad, bueno, pudiéndolo evitar, vaya.
Sí, fíjate, aquí hay una cuestión de hábito, pues no sé, de hace mucho tiempo, en la que cuando efectivamente una pareja se mete en el coche, generalmente quien conduce es el hombre, ¿no? En la media nacional que nosotros tenemos, en el estudio que hemos hecho en la Fundación Línea Directa, el 25% de las mujeres conduce cuando va en pareja, mientras que el 75% de las veces es el hombre, ¿no? Uh-huh. En el caso de la Comunidad Valenciana está prácticamente en ese mismo porcentaje, pero luego hay provincias o comunidades, mejor dicho, donde este porcentaje tiende a igualarse. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha es un 46% de veces que la mujer suele conducir cuando va en pareja. Mm.
Al margen de la habilidad al volante o de la prudencia al volante, que ya hemos visto que es muy superior por parte de las mujeres, también habría que insistir, ¿no?, en que las marcas automovilísticas corrigieran esos defectos que provocan que el cinturón no esté adaptado perfectamente al tamaño o cuerpo de la mujer, o que los propios vehículos, bueno, pues la configuración del mismo para llegar bien a los pedales no sea la adecuada, porque, jolín, menos mal que tiene menos accidentes, ¿no?, porque el riesgo que asumen es mucho mayor por parte de ellas.
Sí, vamos a ver, yo creo que debe ir por delante que la industria automovilística en el mundo en general, ¿no?, viene invirtiendo muchísimo en investigación, y están avanzando de manera muy notable, ¿no? Es verdad, todos los factores que decíamos antes hacen que pues hayan tenido una visión más masculina del vehículo del habitáculo que femenina, ¿no? Y en este sentido, pues su preocupación ha sido cubrir o proteger al conductor más peligroso. Dicho esto, lo cierto es que no hay dummies femeninos en el mercado, no se están utilizando.
Los dummies son estos muñecos que se colocan, ¿no?, para recrear, ¿no?, los daños en un cuerpo humano, ¿no? Sí.
Eso es, son esos muñecos que permiten ver cómo se comporta el cuerpo humano, es una simulación del cuerpo humano, muy limitada, por cierto, pero bueno, está ahí y es con lo que trabajan. Ahora, ¿qué se está utilizando? Y aquí la industria está avanzando mucho. Nosotros hemos utilizado un sistema informatizado de crash test, que son las pruebas que se utilizan para golpear a los coches con ocupantes. Estos sistemas computerizados ya sí permiten medir el cuerpo femenino medio, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues hasta ahora estaba muy limitado, y esto estoy seguro de que la industria ya está con ello y que lo incorporarán progresivamente los modelos que se vayan fabricando a futuro. Bueno, no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que es verdad que históricamente pues ha sido más masculino que femenino.
Vamos con un poco de retraso en ese sentido, pero seguro que se corrige, esperemos que en muy poco tiempo. Santiago Velázquez, muchísimas gracias. Desde la Fundación Línea Directa, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Terres del Salforins llega al Cabañal. El próximo 10 de noviembre ven a disfrutar los vinos de Terres del Salforins a Mercader, fusionados con la mejor gastronomía en un espacio de moda en la ciudad de Valencia. 10 de noviembre, Terres al Cabañal. Colabora Mercader, Turisme Valencia y Mol de Gust. Entradas en 5bselección.es.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro, que desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem que abans d'hipotecar 15 o 20 anys de la teua vida, vingues a Caixa Popular i raonem. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural... Vine a Fivamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 10 al 12 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Tens tota la informació en fivamel.com. Colabora València Turisme.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer hablábamos con nuestro psicólogo Nacho Coller sobre el síndrome del cuidador, si existe o si es solamente una percepción. Ayer, como digo, se lo preguntábamos a Nacho Coller en Mediodía y esto es lo que nos contaba.
Este síndrome no existe como tal dentro de los manuales diagnósticos, pero sí que nos puede servir para entender que hay muchas personas que son las que se encargan del cuidado de los otros que coinciden con una serie de síntomas tales como, por ejemplo, agotamiento, tanto emocional como físico, alteraciones del sueño, dolores musculares, el estado de ánimo con cierta ansiedad o con cierta depresión. Es decir, síntomas que comparten aquellas personas que cuidan a personas que están pasando por un proceso de dificultad, ¿no?
Pero cuando estamos cuidando a alguien, todo cambia.
Nadie estamos preparados para afrontar una situación de esta manera, ¿no? Y además cambiar, fíjate cómo cambiamos los planes de vida, tanto a corto plazo como a largo plazo. Es un proceso que es largo, es tedioso, es doloroso, a veces desde la soledad también, ¿no? Porque cuesta encontrar este acompañamiento, personas que te ayuden a sobrellevar o a cuidar, ¿no? Esta frase de quién cuida al cuidador, ¿no?
Y claro. Es verdad. Bueno, pues aquí están las palabras de Nacho Coller. Hablábamos del síndrome del cuidador. Y ojo, porque si el síndrome no existe, ahí estamos de acuerdo, pero los síntomas sí.
Y podrían ser síntomas de inicio de sobrecarga, por ejemplo, este cansancio persistente, cuando aparece una disminución o abandono de las aficiones, ya no solo por falta de tiempo, sino por falta de ganas,
sí, cuando aparece
ya un cambio de irritabilidad. Y luego hay un síntoma que es el que tenemos muy en cuenta, que es el aislamiento social. No me apetece quedar con nadie, prefiero quedarme en casa. Este abandono, aquí cuidado, porque podemos hablar ya de síntomas que ya están, que puede ser un trastorno adaptativo, un trastorno depresivo.
Por supuesto, una de las cosas que no debemos hacer es normalizar este tipo de situaciones y aceptarlas tal como son.
Sí, porque se normaliza, no hay conductas que son normales. Esto es normal, lo que me está pasando es normal, si estoy cuidando, si es que ¿cómo voy a dedicarme a hacer otra cosa, ¿no? Si es que ahora me toca esto, ¿no?
Ya.
Pero claro, es que esto ahora me toca hacer, puede ser un día, dos días, tres días, pero cuando se va trasladando a semanas, meses, aquí aparece un deterioro clásico. Lo que pasa es que la persona ya ha normalizado, pero es decir, ya me he acostumbrado a estar mal, ¿no? Es cuando lo extraordinario lo convertimos en ordinario y uno lo acepta como lo normal, ¿no?
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues voy poniendo el foco, el acento, en el síndrome del cuidador en general, ¿no? En esta figura que se está multiplicando por la necesidad, porque cada vez es verdad que vivimos más años, pues eso también requiere que a esa gente más mayor, pues alguien se haga cargo de ella, alguien la cuide, alguien la atienda. Vamos a hablar con María José Jover, que es la coordinadora de Vicaría 6 en la diócesis de Alcoy, Ontinyent y Xàtiva, para que nos explique también cómo están trabajando ahí para intentar paliar esta carencia de cuidadores y esa necesidad que hay que atender. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, cuéntanos, porque este problema de la falta de cuidadores, allí lo estáis notando, ¿verdad?
A ver, nosotros sí que lo que hemos detectado por las memorias de nuestras caritas parroquiales, porque yo lo que hago es acompañar a esas caritas, los voluntarios de esas caritas parroquiales, es que cada vez acuden más personas que están en soledad, ¿no? Que viven en una soledad no deseada. En nuestras memorias dijo que el 49% de las caritas parroquiales han detectado esa necesidad, esa realidad, la nueva pobreza, ¿no? Que es la soledad.
Sí.
Entonces nosotros estamos intentando dar respuesta a esa realidad, ¿no? Porque también los informes nos dicen que 1 de cada 10 personas se siente sola con mucha frecuencia y que más de 4.600.000 personas viven solas en España, ¿vale? Entonces es una realidad que nosotros nos estamos dando cuenta y queremos darle una respuesta. Respuestas, pues depende mucho también de cada pueblo, si es un pueblo más pequeño, un pueblo un poco más grande o es una ciudad. En nuestro caso son ciudades medianas, ¿no? Pues
sí.
Puede ser Xàtiva, Ontinyent, Alcoy. Y luego pueblos muy pequeños que sí que eso, pues el abandono de la gente joven de los pueblos rurales, pues también ha salido esta realidad, ¿no? Que es que muchas personas no quieren salir del pueblo y se encuentran solas.
Uh-huh.
¿Qué hacemos desde Cáritas?
Sí.
Pues hemos trabajado en tres proyectos. El mismo proyecto, que es el acompañamiento a la persona en soledad, no deseada, o en soledad. De diferente manera. A veces el pueblo tenemos voluntarios que pueden hacer ese acompañamiento en el domicilio de la persona, porque esa persona por diferentes motivos le cuesta salir a la calle.
Uh-huh.
A veces le cuesta salir a la calle por barreras que hay en la calle, que una persona mayor, pues a lo mejor no hay bancos, de aquí a la panadería, y ya no puedo ir a la panadería porque yo tengo que descansar. ¿sabes? Que no es que la persona se quiera aislar, muchas veces se quiere aislar o se encuentra sola por dificultades del... Entonces los voluntarios con una frecuencia siempre la misma, una temporalidad larga, no vas y vuelvo y no vuelvo en 2 meses, sino que el voluntario se compromete, ¿vale? Como voluntario a ese tiempo, el que él quiera, pero que sea fiel a ese tiempo, estamos con la persona, le hacemos compañía, hablamos de temas que ellos les gusta o recordamos su vida, historias de su vida.
Sí, sí.
Eso es por una parte. Luego también a veces los voluntarios y estos proyectos han salido con gente más joven, es ir a la residencia y también con la frecuencia que los chavales o con los voluntarios se marcan, pues van a la residencia y están con la gente mayor en ese entorno.
Acompañándolos, ¿no?
Uh-huh. Acompañándolos o haciendo alguna actividad, si es algún tiempo así fuerte, pues mira, pues es Navidad, pues típico de Navidad, o son las fiestas del pueblo o alguna tradición del pueblo, pues los chavales o los voluntarios, si no son chavales, pues van y están en la residencia, porque muchos de ellos no tienen visita con frecuencia. Y luego también hay otro tipo de proyectos que les llamamos nosotros más comunitarios,
¿sí?
Que es que nosotros en la parroquia ponemos a disposición de estas personas que se sientan solas pues un espacio y un tiempo para que puedan venir allí. Los voluntarios, pues por ejemplo, pues podemos hacer algún día manualidades, otro día podemos ver una película de que hace tiempo que de su época, por ejemplo. Que bueno, pues típico, o podemos hacer alguna charla sobre algún tema que a ellos les interese o que nosotros pensemos que les puede gustar, y ese es más comunitario, más en nuestros, si puede ser en el espacio de la parroquia, pues vienen y una vez a la semana o como se pueda hacer, pues vienen y allí se encuentran ellos. Al fin y al cabo es eso, buscar un espacio de encuentro donde ellos pues puedan tener... volver a tener conexión, ¿no? Con la realidad, con otras personas del
barrio,
con otros...
Claro, al final se van a, antes lo comentabas tú, ¿no? Lo de la soledad no deseada, al final se van aislando en sí mismos o con siempre un entorno muy reducido, ¿no? De sus iguales y poco más, y ahí se ven un poco, pues eso, justamente aislados y desconectados del resto de la sociedad. Me imagino que cuando ven aparecer o cuando comparten ese tiempo con gente más joven que les atiende, que les dedica, bueno, pues esa atención y ese tiempo, ese día es un día ganado para ellos, ¿no? Es un día nuevo, claro, un día diferente,
claro.
¿No?
Además lo esperan, ¿no? Y les ayuda a orientarse también en el tiempo. Si yo voy todos los martes, pues el martes saben que es el día de la semana, sino muchas veces son todos los días iguales, ¿no? Pero si ellos saben, el martes viene la voluntaria a hacerme la visita, pues yo sé que el día de antes me tengo que preparar, que es lunes o no sé, ¿no? Que eso también les ayuda.
Claro.
Y también no nos tenemos que preocupar, porque mucha gente dice, no, pero si tiene a sus hijos, ¿no? Si
familia.
No está sola, si está su familia. Pero su familia es lo que tú acabas de decir. Siempre hablamos pues del mismo tema, ¿no?
Sí.
Pero ves a las mismas personas y eso también aísla. Nosotros, yo siempre les digo, pues, si la persona voluntaria va a ver a alguien que vive con sus hijos, no es una denuncia de que esa persona no tiene a nadie, no, sí que tiene, y tiene a sus hijos, a sus nietos, o a quien tenga que los visite, pero la persona de fuera los vuelve a conectar, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no, al fin y al cabo, aunque tengas rodeado de gente, y cambias de tema, y hablas de otras cosas, que, no sé.
Sí, amplías tu círculo de actividad con otro tipo de gente que te mira de otra manera diferente, te hace diferentes preguntas o tú a él.
En fin, claro, no es para nada, no es una cosa no quita a la otra, no es que estés mejor o peor cuidado, sino pues que hay una persona que viene y está conmigo y amplías el círculo, o quizá pues mira, o puede ir, bajamos bajo al parque y nos vemos allí, ¿no? Y también luego lo que intentamos en estos de acompañamiento domiciliario, que son más individuales, buscar momentos en que ellos, aunque nos cueste moverlos o aunque les cueste salir de casa, poder tener algún momento durante el año en que se vean, ¿vale? En que puedan encontrarse, aunque sea una vez al año, que salgan de su domicilio con sus voluntarios y se les pueda. Eso pues también es muy bonito y para ellos pues lo valoran mucho, ¿no?
Tenemos que ampliar el sentido de la palabra cuidador, ¿verdad? Que es que no solamente es cuidar físicamente y ayudarle a alguien a hacer algo, sino también cuidar el tiempo que compartimos, ¿no? Y,
exacto, sí,
y esa interacción entre unos y otros que, a fin de cuentas, la vida es eso, ¿no? Es compartir. Si no compartes, aunque sea un ratito...
Por eso nosotros decimos acompañamiento, ¿no? Porque nosotros esa palabra de acompañar va más allá que el cuidar. El cuidar parece lo que tú dices, ¿no? Unas necesidades que yo las
cubres, soluciono,
¿no? Cubro. Pero el acompañar es estar a su lado y que él sea el protagonista, que él diga lo que le gusta. Me acuerdo que vinieron a hacernos una charla y comentaba la profesional, ¿no? De Caritas Española, que vino a hablarnos sobre las personas en soledad. Y decía, es que a las mujeres, a las personas mayores, a veces les en los proyectos, toma una mandala, ¿no? Pinta una mandala.
Ah, claro.
Y fueron a un proyecto y le preguntaron, ¿qué os gusta? Y querían hacer ganchillo, porque ellos claro. durante toda su vida han hecho ganchillo, claro. no mandalas, ¿no?
Efectivamente.
Ese es el acompañar, ¿no? El acompañar es poner en el centro a esa persona
y sus necesidades.
Y partir de ahí, ¿no? Uh-huh. Partir de lo que ella necesita, o ella quiere, o ella le gusta, pero ella, la persona que acompañamos es el centro, no la voluntaria. Ay, pues a mí me encanta de hacer mandalas.
No. En el centro, la persona que ¿sabes? Es el objeto, efectivamente, claro, de nuestro claro. cuidado. Claro. María José Jover, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta iniciativa y por trabajar tanto y tan bien, por ayudar a la gente que lo necesita. Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y hoy nuestro compañero Santi Pacheco ha asistido a uno de esos actos a los que nos acostumbra el Oceanographic, una suelta de tortuga, bueno, con ese gesto para poner el acento en que somos capitalidad verde, en que cuidamos nuestro entorno natural, cuidamos nuestros mares y que, bueno, que somos pioneros en muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Santi, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad es que el sitio escogido ha sido una auténtica delicia porque es la playa del Parador,
qué bien, claro.
Del Saler, y claro, combina, bueno, ahí tenemos el campo de golf, tenemos un parador que es una chulada, una playa impresionante, absolutamente impresionante, y el bosque, que es verdad que hace poco tuvo un percance con los incendios, pero sí. que, bueno, al final fue
una de mis favoritas,
cosa, fue poca cosa, pero... Total, que en ese espacio tan emblemático de Valencia efectivamente ha tenido lugar esta suelta de tortuga. La verdad es que el Oceanográfico nos tiene mal acostumbrados porque son prácticamente ya 800 las tortugas que se han recuperado allí, que luego se han reintroducido en el mar. En concreto, te decía que casi 800, tengo aquí el número 770, pero esta ha sido muy especial porque se ha buscado una madrina especial también. Hablamos de la exploradora marina Silvia Earle, además de la alcaldesa de Valencia, de María José Catalá. Bueno, se trata probablemente de una de las autoridades mundiales en la conservación de océanos. Hemos estado diseñando con ella, nos ha estado contando un poquito sus preocupaciones, la contaminación, el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero para que te hagas una idea del currículum, 100 expediciones realizadas a lo largo de todo el mundo, más de 7.000 horas de buceo, no buceo recreativo, sino buceo de investigación, ¿eh? Autora de más de 200 publicaciones, más de 25 doctorados honorarios y designada héroe del planeta por la revista Time. Bueno, pues con semejante currículum, la verdad es que ha quedado absolutamente prendada por la labor que se hace aquí en Valencia en el Oceanográfico. Ya no solo en materia de recuperación de animales, que también y por supuesto, pero sobre todo dice, porque si queremos que lo de los océanos, lo de los mares no vaya más, es fundamental la labor didáctica que espacios como este del Oceanográfico hace con los más pequeños.
Cierto.
Comentaba con gracia en el desayuno, en fin, que aquí que la mayoría de las personas conocemos los peces en el plato, ya cuando nos lo van a servir.
Claro.
Pero claro, es que los niños de Valencia, los de Valencia y los de la comunidad valenciana, están viendo la importancia de conservar el mar al ir a instalaciones como esta, ¿no? Del Oceanográfico.
Y la presencia del Acuario de Valencia es un ejemplo de hacer las cosas correctamente, compartir la visión de lo que está sucediendo en los océanos y sobre todo los niños para cuidar. Es la mejor educación que podemos dar.
Pues nada, este es el mensaje que ha querido lanzar. La verdad es que ha venido aquí y ha echado flores y esta no las echa
gratis.
Es alguien que no necesita quedar bien con nadie a estas alturas de su vida. El caso es que efectivamente en la playa del Parador de Saler, pues, se ha escogido soltar a esta tortuga. Han sido 3 meses de cuidado. La encontraron sin una aleta, ha perdido una aleta. Ostras. Pero dice que estas son unas peleonas y que con las otras 3 aletas son capaces de ir hasta Australia o hasta donde quieran, ¿no? De hecho, se le ha puesto, como suele ocurrir con casi todas las tortugas que se reintroducen, un dispositivo de estos GPS, de satélite, para que la comunidad científica pueda ver cuál es la ruta migratoria. En este caso,
¿dónde están?
De una tortuga que le falta una de las aletas delanteras. La verdad es que es muy graciosa y la hemos estado viendo.
Qué chola.
Pero bueno, nos dicen que con capacidad para meterse en cualquier corriente y nadar hasta donde quiera, ya nos irá diciendo el GPS.
Pues con mucha seguridad, estás capaz de volver a poner huevos, que lo suelen hacer, Donde nacen, vienen a poner huevos. O sea que cuantas más salvemos, más vendrán luego a elegirnos para procrear. Santi, gracias.
Venga, hasta ahora.
Y ahora seguimos con La Tele en COPE.
Mediodía.
La Tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, Marce Valera.
Hola, Carles.
Pues tenemos cositas que están por venir en la televisión, ¿no? Pero
Este mes de noviembre que acaba de empezar, como aquel que dice, la que se avecina, Dios mío. La que se avecina, vecina. Hola. Sí, vuelve Antonio Recio, Amador, Maite, Fermín, Coque y el resto de vecinos vuelven con una nueva temporada. La pasada semana finalizó la temporada número 13 y mañana miércoles llega la número 14. Eso sí, tiene truco, como siempre.
A ver.
El primer capítulo de la temporada número 14 lo va a estrenar Telecinco mañana.
Sí.
¿Vale? Un día después, Prime Video va a estrenar el resto de la temporada.
Ah.
Y dentro de 6 meses ya podremos ver el resto de capítulos de esta temporada de la que se avecina en abierto en Telecinco. Un lío, vamos.
¿Quién embole? Pues sí, efectivamente. Bueno, pues nada, cosas de la promoción televisiva.
Y para lío, el de la corona británica.
The crown is a symbol of permanence. It's something you are.
Netflix va a estrenar los 4 primeros capítulos de la última temporada de The Crown el próximo 16 de noviembre. Para los 6 últimos habrá que esperar hasta el 14 de diciembre. Adivina lo que vamos a vivir ya en la temporada final, años 90, crisis matrimonial,
sí,
divorcio de la pareja, accidente de tráfico.
¿También? ¿El de Diana?
El de Diana de Gales, que por cierto se ha grabado en Barcelona.
Ah, vaya. ¿Lo han recreado? ¿El túnel de París lo han recreado en Barcelona?
En Barcelona, lo tenía más cerquita, en París. En fin, esto ya sabes, sálvese quien pueda.
¡Bienvenidos a América!
Yo nunca he estado hasta los huevos de Terelu en Miami.
Eso, tener huevos de los huevos.
Venga, va, Carles, que pasamos de la realeza.
Bueno, sí, a lo más Tony, vamos.
Vamos, a los excolaboradores de Sálvame. Vuelven con Sálvese quien pueda. Los suscriptores de Netflix van a poder verlo a partir de este próximo viernes y además en riguroso prime time, porque normalmente Netflix estrena, esto es una curiosidad, cuando se dice que se estrenan cosas, se estrenan siempre a las 9 de la mañana del país.
Ya.
Es decir, The Crown lo podremos ver a partir del 16 de noviembre a partir de las 9 de la mañana,
vale.
De acuerdo. Pero en esta ocasión lo que han hecho es estrenar a las 9 de la noche, coincidiendo con el prime time de la televisión en nuestro país.
De
Sálvese quien pueda. Es el reality de lo que fue Sálvame.
El Sálvame de Telecinco al Sálvese del Netflix no se han vuelto más exquisitos, ¿no? Que digamos.
Escucha.
Voy a ser la princesa del pueblo siempre, pero yo de ahora en adelante quiero que me digan la patrona.
Madre mía.
Canto, bailo, presento programas.
Mi primera oportunidad en televisión fue como colaboradora.
He hecho grandes exclusivas, he viajado con Anthony Quinn.
Para uno soy un tío cojonudo y para otro.
En fin, ya sabes, Terelu Campos, Kiko, Belén Esteban, Lidia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, María Patiño, poniendo Miami patas arriba en la búsqueda de un nuevo empleo, Ojo, atención, de un nuevo empleo. Aunque para empleo.
Hombre, qué bonito. Esto mola más.
Estamos buscando a quién emplear para mandar a Eurovisión 2024.
Estamos ahí ya.
Estamos ahí ya casi calentando motores. Va a ser este sábado 11 de noviembre y no en Benidorm. Va a ser coincidiendo con los Latin Grammy en Sevilla. Va a ser en el Teatro Alameda. Teatro. Donde se van a presentar los 16 artistas que van a participar en el Benidorm Fest los próximos 30 de enero, 1 y 3 de febrero.
O sea, que se llama Benidorm Fest, pero no es en Benidorm.
Bueno, vamos a ver, van a presentar los 16 que van a participar en Benidorm en Sevilla.
Vale, bueno, muy bien, bueno, pues las cositas esas de la...
Ya, pero antes de Eurovisión llega Euro Junior. La final de Eurovisión Junior 2023 se va a celebrar el próximo 26 de noviembre en Niza, Francia. Esta chica que canta se llama Sandra, es de Valencia, exactamente del pueblo de al lado, de Benetúser, y llega
muy
con
bien, muy bien, mola.
Love You.
Me gustaría que mi viaje de película desafiara las leyes de la física. Hoy en la Torre Eiffel, mañana en el Viper, y cada noche en un castillo cenaré pastel.
Y atención, porque según las encuestas, ya sabes que son encuestas y los datos de reproducción
en
YouTube.
Seguro, ¿no?
Bueno, estamos favoritos, ¿eh? Estamos favoritos, aunque también están Macedonia del Norte, Países Bajos y Reino Unido. Sin embargo, Sandra Valero, que prometo que no es prima mía, también tiene muchas posibilidades de realizar un gran papel en Euro Junior 2023. Recuerda, el próximo 26 de noviembre en Niza. Y adivina quién ha llegado con el mes de noviembre, Carles.
A ver, ¿quién?
A ver, no te lo imaginas, ¿no? De verdad.
No.
Después de Halloween, da más miedo el día 1.
Ya,
claro. Vamos, ¿qué te piensas tú?
Son que 2 meses y pico.
Bueno, pero ya ha llegado Mariah Carey. Mira, yo bailé All I Want for Christmas, esta canción, el 31 de julio en Benidorm. ¿Por qué? No lo sé. El DJ la puso y yo estaba allí, ya está. ¿Vale? Hay vídeo, no lo vas a ver. En fin. ¿Que por qué te pongo Mariah Carey?
A ver.
Porque también llega otra reina de la Navidad a Disney Plus.
¿Quién? ¿Quién es la otra?
Isabel Presley.
Claro, mira.
Que sí, escucha.
Todos mis hijos son totalmente diferentes. Chabri lleva una vida dedicada a su familia. Julio es
el más... Prometo que no he ralentizado la voz.
Enrique, por fin, ahora tiene su familia.
Está bien que sean diferentes los hijos y que no los clone.
Claro. Y después está Ana, sigue siendo...
Bueno, Isabel Presley con Mi Navidad va a llegar el próximo 5 de diciembre en exclusiva a Disney Plus. Vamos a ver cómo monta el árbol, cómo prepara el menú de la cena.
Hay
de
que reconocer que es una artista.
El que, hombre, claro.
Isabel Presley.
Claro, sabrá cocinar, cocinará ella, cocinará Ambrosio. Sí. Ahora, ¿habrá Ferrero Rocher del postre? Claro, es que aquí hay muchas cosas que tenemos que saber, ¿eh?
¿Sabes qué villancico cantan en su casa?
¿Cuál?
Dime, niño, ¿de quién eres?
Me voy a hacer zapping. Adiós, Carles.
Adiós, Marce. Adiós. Pues con la televisión en el streaming acabamos hoy de esta edición de Mediodía. Sigues Mediodía COPE ahora con Pilar García Muñiz. A 2:30 tenemos los deportes en Mediodía. Y Luz de Cruce. Y a las 3:30 la tertulia. Perdón, Luz de Cruce a las 3:30 y después la tertulia en la tarde. Que tengas, como lo he dicho, muy buena tarde. Y mañana más. Adiós. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving